Mario González García tiene 21 años, era estudiante de la UNAM en el bachillerato y estaba organizándose en contra de las reformas que quieren hacer a la universidad privada. Fue expulsado y suspendido varias veces de la UNAM y al final hubo una expulsión definitiva el año pasado, en abril. En el mismo mes, él fue detenido, acusado por una tienda Walmart de robo agravado, de robo con violencia. Estuvo 3 meses encarcelado en el reclusorio norte, acá en la Ciudad de México. Y pues era un pretexto perfecto para las autoridades para expulsarlo de la UNAM y para también empezar con esta campaña de decir que las personas pues que se dedican al activismo en cualquier ámbito o que están haciendo algo, que están haciendo un trabajo organizativo, pues son vándalos, son delincuentes. Entonces empezó todo ese discurso de una manera muy insistente. A él le estuvieron haciendo, digamos, como una especie de interrogatorios que no tenían que ver con el robo del que lo acusaban, sino con su actividad política. Y bueno, al final, después de muchas movilizaciones que se hicieron, pues se logró que lo dejaran libre en 3 meses con una sentencia de 3 meses. Entonces se supone que cumplió su sentencia, salió, estuvo fuera 2 meses y medio y pues siguió participando. También varios estudiantes y gente que da clases en la UNAM pusieron un plantón en la explanada de la rectoría, demandando la reinstalación de estudiantes expulsados y demandando el alto a esas reformas que van haciendo, legalizando cobros, disminuyendo la matrícula, un montón de cambios dentro de la UNAM. Entonces, él estaba ahí en el plantón y unos días antes de la marcha del 2 de octubre, el abogado general de la UNAM les hace llegar un documento a nombre de Mario y de otros 2 estudiantes, que es una amenaza de que si no levantan el plantón, los va a afectar jurídicamente. Y pues ellos deciden que no van a levantar nada y que van a seguir con sus demandas. Y el 2 de octubre pues salen un contingente hacia la marcha de Ciudad Universitaria hacia el centro. Iban en un autobús, 11 personas. Y antes de llegar a Tlatelolco, en el centro, la policía detuvo el autobús, montaron un gran operativo policiaco, bajaron a las 11 personas porque ya pues los iban siguiendo desde un inicio, sabían pues cuántos iban, les hicieron una revisión y después ya llega todo el cuerpo de granaderos, los golpean, no sé, bueno, Mario dice que aproximadamente 10 granaderos llegan con él, le empiezan a dar descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, lo golpean, lo lesionan con los escudos, le quitan lo que llevaba, que eran unas llaves y un teléfono, y lo suben en patrullas. Y bueno, no supimos dónde estaban hasta que él llamó del hospital, porque del Ministerio Público lo tuvieron que llevar a un hospital por las lesiones que tenía. Bueno, a las personas detenidas las estuvieron llevando a distintos lugares de la ciudad. Entonces estaban en calidad de desaparecidas hasta como a la medianoche. Y bueno, Mario llamó del hospital porque no les dejaron hacer la llamada a la que según tenían derecho. Y ya nos dijo dónde estaba. Fuimos al Ministerio Público, los trasladaron hasta otra delegación muy lejos de donde fue la detención. Y bueno, él tenía el brazo luxado. En el hospital le pusieron un vendaje, en el Ministerio Público se lo quitaron, lo volvieron a esposar con las manos hacia, con los brazos hacia atrás, pues lastimándolo más. Pues ahí en el Ministerio Público también los estuvieron intimidando, los estuvieron golpeando. Y tenían al principio 3 delitos, al final, bueno, quedó un delito que es el de ataques a la paz pública. Se los llevan a escondidas el 4 de octubre a los reclusorios, a Santa Marta, a las mujeres, y al oriente a los hombres, siendo que pues por el delito que estaban acusados tenían que haber salido ahí con una fianza del Ministerio Público, pero se los llevan igual con un operativo policíaco muy grande, intimidando a las personas que estábamos ahí en espera de lo que pasara. En el reclusorio les obligan a rendir su declaración, igual pues los golpean, y el 7 de octubre les fijan una fianza de 130 mil pesos a cada persona. Se pagan las fianzas y ese día en la noche tenían que obtener su libertad, pero en el reclusorio pusieron un cerco policiaco que se nos hizo muy raro porque pues iban a ya ser liberados en el reclusorio para varones. Y finalmente Mario decía que no le daban su boleta de libertad, se la dieron, pero nada más para sacarlo, digamos, al patio del reclusorio. Ahí lo golpearon, le cubrieron la cara y lo metieron otra vez al reclusorio. Bueno, su reaprehensión fue parte de las irregularidades porque no avisaron a la defensa, a los abogados de Mario, y al final el asunto fue que dijeron que lo consideraban una persona de alta peligrosidad social y que la juez suponía que podía darse a la fuga. Entonces decidió sin más pues que le iba a retirar el derecho a la libertad, y ahí tuvo que pasar su proceso, que duró pues aproximadamente 4 meses hasta que lo sentenciaron. Entonces, ante todo esto, después de que lo reingresan al reclusorio, él inicia una huelga de hambre el 8 de octubre y decide concluirla el 3 de diciembre. Entonces duró 56 días. En ese tiempo, pues igual, las audiencias de él se posponían cada vez. La juez no citaba a los policías no acudían a declarar. Las audiencias, según nos explicaban, tenían que retrasarse 5 días, pero ella las retrasaba un mes o varias semanas, y él estando en huelga de hambre. Por otro lado, en el reclusorio, pues él es un reclusorio de los más sobrepoblados acá en la Ciudad de México. Entonces, él estaba en huelga de hambre con 16 personas más en su celda, en una celda para 4, y en donde pues todos los demás presos estaban comiendo, y las autoridades siempre intentaban que rompiera la huelga de hambre, lo intimidaban, lo amenazaban, le prometían cosas, intentaron de muchas maneras que rompiera la huelga de hambre. Al final lo que decidieron hacer fue trasladarlo a un hospital, que es donde está ahora todavía, y eso fue cuando llevaba ya más de 40 días en huelga de hambre. Y bueno, ahí estaba en el hospital cuando le dieron la sentencia. El proceso termina en diciembre, el 10 de enero lo sentencian a 5 años 9 meses. Los denunciantes son 6 policías que solo tienen como única prueba sus testimonios, donde ellos no dicen que ellos hayan presenciado los hechos, sino que alguien les dijo que esas personas habían lanzado explosivos. Nunca se pudo comprobar que se hayan lanzado explosivos mediante el peritaje que ellos mismos hicieron, nunca se comprobó. Ellos testifican que Mario efectivamente no llevaba nada cuando lo detuvieron, bueno, en fin, pero pues también entendemos que no es una cuestión de si hay pruebas o no, para ellos es suficiente con la acusación. Y pues el delito también es usado para eso, digamos, en ese delito pueden meter cualquier acusación, cualquier cosa y no necesitan probarlo. Y bueno, ya de ahí vino todo el proceso legal, que fue apelar la sentencia. La apelación, el resultado salió el 21 de marzo de este año y lo que hicieron únicamente fue confirmar la sentencia, decir que sí, estaba bien, que es culpable y que tiene que pasar 5 años, 9 meses en la cárcel. De ahí siguió el amparo. El amparo se resolvió en junio. Ahí pues no quisieron tampoco entrar al asunto porque hay violaciones a lo que ellos llaman pues los derechos procesales y los derechos humanos, y cuando existe eso pues tienen que dejarlo en libertad, y como no quieren hacer eso, lo que hicieron fue regresar el proceso de nuevo a la apelación. Hace unos días fue la audiencia otra vez de la apelación y apenas hace unos 3 días dieron la nueva sentencia, que es de 5 años, 1 mes y 15 días. Entonces, pues es la misma, el sentido es dar una sentencia con la que él no pueda tener derecho a libertad bajo fianza, que tiene que ser, si es mayor de 5 años no puede tener libertad bajo fianza. Entonces lo que están haciendo es eso, es una burla, es lo mismo y es pues estar jugando con su libertad. De cualquier manera también el asunto es que él ya lleva más de 9 meses ahí y él tampoco quiere salir todavía con una sentencia de 3 o 4 años donde tenga que estar yendo a firmar. Y bueno, ahora va a meterse de nuevo el recurso del amparo, pero esto es así, ¿no? Hay procesos de personas que pueden estar 10 años sin tener una sentencia definitiva porque todo el tiempo están regresando a otras partes del proceso, porque todo está mal hecho, porque, claro. Y en este caso, pues también la intención ha sido pues alargar lo más posible para mantenerlo en la prisión y para también intentar, pues, desgastar a la gente que se está movilizando afuera. Del inicio desde la detención están las irregularidades del proceso. Fue detenido lo que jurídicamente se llama de forma ilegal, porque no fue detenido en flagrancia cometiendo un delito ni tampoco había una orden de aprehensión en su contra. Entonces ya desde ahí no tendría por qué seguir en la cárcel porque fue detenido de esa manera. Después fue torturado, fue incomunicado, la dilación de las audiencias, la sentencia sin pruebas, es decir, todo es un proceso que está, como decía el compa, pues desde sus orígenes mal. Y que no, pues sabemos que el sistema no está cumpliendo ni siquiera con las leyes que dicen que lo sustentan. Entonces, justamente pues pensamos que esa no es la forma, se va a seguir pues con esa vía también. Y ahora se va a ingresar nuevamente el amparo, entonces ahí, pues la exigencia desde el inicio ha sido la libertad absoluta e incondicional de Mario. En ese sentido, bueno, la huelga de hambre fue parte importante que ayudó a darle difusión. Acá también en la Ciudad de México, bueno, hay otra cosa, está la separación entre manifestantes buenos y malos. Entonces él estaba catalogado dentro de los malos. Entre las irregularidades, como no había argumentos jurídicos válidos para retener a Mario en la cárcel, lo que la juez dice es eso, que él es una persona peligrosa, aunque no dice cómo es que ella llega a la conclusión de que él es peligroso o en qué radica su peligrosidad. Y la otra es que dice que al haber tenido un proceso penal anterior, eso también es un riesgo, lo cual jurídicamente no es válido. Una persona, si ha tenido un proceso, no tienen por qué negarle una fianza después. Y por otro lado, también argumenta que como él es originario del estado de Chiapas, pues es muy posible que él se dé a la fuga y que no vuelva y continúe con su proceso. Estamos ante este tipo de cosas, realmente en lo jurídico también es complicado porque pues ellos no van a respetar esta parte. Si fuera incluso apegado al derecho que acá pues de mexicano, pues él ya tendría que haber salido en base a todo eso, pero bueno, sigue allá. Y como decía, está esta división entre manifestantes buenos y malos, entonces incluso colectivos, organizaciones decían, bueno, pues es que ya estuvo en la cárcel, entonces ¿qué tanto se puede defender a alguien que estuvo en la cárcel? O pues es que es anarquista, entonces pues tal vez sí hizo algo, ¿no? Tal vez aventó explosivos y entonces no lo podemos defender. Es decir, había incluso dentro del movimiento social gente que no estaba dispuesta a incluirlo, ¿no?, entre aquellos a los que había que apoyar. Los medios de comunicación jamás lo mencionaban tampoco, las organizaciones de derechos humanos tampoco. Entonces fue pues el trabajo de él, de la huelga de hambre, lo que también, y bueno, el trabajo que se hizo acá afuera, lo que ayudó a darle mucha difusión, y bueno, sobre todo el que él sí reivindicaba que estaba preso por sus ideas y sus prácticas, y además reivindicaba el anarquismo. En el caso de otras personas, bueno, lo que apelan a veces es a decir, no, pues yo iba pasando, yo no soy activista y yo soy una persona inocente, debería estar libre. En el caso de él era decir, bueno, pues si ustedes piensan que por ser anarquista debo estar preso, pues... Y esto, bueno, ha generado mucha solidaridad, se han hecho acciones en muchos otros estados del país y en muchos otros lugares del mundo. Hemos convocado igual en determinados momentos a expresar la solidaridad de la manera en que cada quien pueda y crea conveniente. Se han hecho todo tipo de actividades informativas, de difusión, eventos culturales, bloqueos, manifestaciones, muchas cosas en muchos lugares que pues creemos que sí han ayudado y también pues nos han dado fuerza igual para seguir acá en el DF, que no somos muchas personas las que continuamos pues intentando que Mario esté libre, y también igual le ayuda mucho a él saber que sí se ha conocido pues de la situación que está viviendo. Él ha igual establecido contacto con otros presos de otros lugares y pues seguiremos necesitando la solidaridad. La información se actualiza en un blog. La dirección es solidaridadmariogonzalez.wordpress.com. También pueden hacer preguntas o enviar cualquier información al correo solidaridadmariogonzalez@raizo.net. Y también hay una página en Facebook que es Mario Libre, ahí también pueden consultar. Y le pueden enviar cartas, que es algo importante, tanto por esos medios como directamente al lugar donde está, que es la Torre Médica Tepepan, en el reclusorio femenil de Tepepan.